En Rebeldes Sin Cauce es el momento del resumen de entrevistas de la semana.
Y arrancamos el lunes en nuestro espacio de comercio exterior pampeano porque hablamos con Marina Anconetani de Helado Secheto.
Desde que nosotros nos instalamos en Zona Franca, todo lo que hacemos para poder enviar los productos al territorio argentino, ¿no?, es mediante exportaciones, ¿no? Hacemos import de las materias primas, import temporal, importación temporal, y exportamos al TAC, a lo que es el territorio argentino. La idea está debido al lugar estratégico y al conocimiento que ya llevamos de cuestiones aduaneras, queremos buscar justamente nuevos mercados en el extranjero. Por eso nos pusimos en campaña con un programa de desafío exportador para justamente buscar este tipo de mercados y para ver si hay algún tipo de posibilidad que Helado Secheto desde La Pampa pueda enviarse a otros países.
Hablamos con Luz Lardones, subsecretaria de Federalización de la Ciencia del Ministerio de Ciencia.
Claramente lo que dice la ley es que lo que se federaliza es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces ahí es donde empezamos a mirar por regiones desde el Ministerio, y las regiones, la verdad es que, como ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro Filmus, claramente refleja las asimetrías concentradas en la región centro, sobre todo con mayores capacidades de todo tipo, y a medida que uno va corriéndose de la centralidad no solo de Buenos Aires, sino también del mapa de la Argentina, va encontrando distintas realidades, y en muchos casos, lo que también en otros tiempos, y para mí aún sigue vigente, hablábamos de centros y periferias de conocimiento, ¿no?
Estuvo en nuestros estudios y conversamos con Boris Laures, nuestro compañero de Radio Nacional Clásica.
Es difícil cantar ópera, que ya tiene que tener en la cabeza ritmo, formas de cantar, porque cantas en micrófono, ya bastante complicado, y encima que los hagas actuar. Uh-huh. Y encima hoy en día existen las cámaras, ya nadie se cree la sobreactuación. Yo soy director escénico y estoy más cerca del cine que el teatro, ¿no? Bueno, ahora se dio vuelta y la ópera está superando al cine de vuelta porque están haciendo, ahora se estrenaron Los Puentes de Madison, bueno, La Chochara, sí. Marnie, que la ópera le ganó a los grandes directores.
Hablamos con César Rotelli, director del Centro de Formación Profesional 13 de Quemú.
Hoy por hoy, o sea, las nuevas ofertas, las nuevas capacitaciones o formaciones que estamos abriendo inscripción son en carpintero de obra fina, tenemos panadero, tenemos montadores en instalaciones domiciliarias de gas, que también hay demanda, estamos haciendo CAD, diseño asistido por computadoras, colocador de revestimiento con base húmeda, reparación y mantenimiento del aire del automotor, también hay otra demanda. Y bueno, después teníamos las otras capacitaciones que se vienen dando también, y formaciones como energía eléctrica, agropecuario, tenemos cerámica, tenemos artesanía, tenemos vitrofusión, informática.
El martes hablamos con el periodista Washington Uranga sobre los curas palotinos asesinados durante la dictadura.
La masacre de San Patricio fue, en realidad, un acto más de brutalidad de la dictadura militar que asesinó a 5 religiosos de la congregación de los palotinos en una parroquia del mismo nombre, en el barrio de Belgrano, en la capital. Un grupo de tareas que, de acuerdo a la investigación que hizo el colega Kilmer, fue un grupo de tareas de la Marina. La única razón para semejante acto de vandalismo, semejante brutalidad, es, como en algún momento lo decía el propio Tati Almeida, son religiosos que con convicciones evangélicas lucharon por la verdad y por los más pobres, ¿no? Uh-huh. Y eso fue más que suficiente para alcanzar lo que en términos de la Iglesia hoy se lo considera martirio, es decir, muerte por la fe.
También hablamos con Noelia Davini, referente del programa de salud integral en la adolescencia del Ministerio de Salud de La Pampa.
Teníamos planificado hace un tiempo esos talleres de masculinidades y bueno, lo del convenio se venía trabajando con el Ministerio de Educación y justo surgió también la posibilidad de que en esta visita que él hacía pudiéramos también hacer la firma del convenio con su acompañamiento, ¿no? Así que por eso fue como que, bueno, una agenda media apretada. Pero quisimos incluir, digamos, ambas actividades en esta visita. Uh-huh. También está relacionada porque la idea de trabajar en estos talleres de masculinidades es poder trabajar en esta ocasión con adultos que trabajan con adolescentes, ¿no? Uh-huh. Las asesorías están dirigidas a adolescentes, entonces tiene también ese vínculo. No son cosas aisladas.
El miércoles hablamos con Yanina Lecitra, presidenta de Juventud Ladrillera, cooperativa de producción de ladrillos de Toay.
El horno, hace 40 años que se trabaja. Ese horno en específico, donde está la sede, que es uno de los primeros que se hizo en Toay. Y la cooperativa nunca se había hecho, se había querido crear con unos funcionarios públicos de hace unos 30 años atrás, pero no se pudo hacer, y ahora que, bueno, llegamos los jóvenes que somos de otra generación y gracias a Dios que se pudo crear, que tuvimos apoyo de las personas, tanto de horneros como de otras personas que vienen en otro rubro, así que gracias a eso pudimos crearla. Uh-huh. Porque creo que lo que más importa es el apoyo de las personas, más que nada.
Hablamos con el presidente del Colegio de Arquitectos de La Pampa, Guillermo Blanco.
Y lo que estamos solicitando ahora es que sea explícito, ¿no? O sea que tanto en la comunicación, cuando aquel que es beneficiado con el programa, con el crédito, tome esa operatoria, se le pida la intervención de un profesional, no solamente en la parte de lo que es el proyecto y la planificación, sino también en el desarrollo de la obra, porque nosotros consideramos que el acompañamiento de un profesional o un técnico al aquel que toma la operatoria es lo que va a garantizar los mejores resultados posibles, debido a que hoy esa comunicación no está tan clara. El que toma el crédito le ofrecen modelos, y en base a un modelo y en base a el cargado de datos en la página, automáticamente se le deposita el dinero para la realización de la vivienda, y la intervención del profesional hoy se le exige casi a la finalización.
Hablamos con María Emilia Zapeño, actriz de la obra de teatro Con esta boca.
Bueno, Con esta boca en este mundo es parte de uno de los textos de Olga, por eso ese es el título, y se trata de una obra dentro de otra obra y dentro de otra obra, como hablaba Olga, de una casa dentro de otra casa y dentro de otra casa, lo de la obra de 2007 en origen, y esta es otra obra que hacemos nosotras con otro formato, siempre con Olga como base principal, con sus textos, con su imaginario. Nosotros lo que vamos a mostrar es lo que a nosotros nos ha sugerido, su prosa, su poesía, su mirada sobre, bueno, que nunca la dejó de tener, sobre el paisaje de Toay, sobre la vida en aquellos tiempos cuando ella estuvo aquí, esos veranos, esas fiestas, lo que ella veía y lo que se imaginaba entre duendes y carruajes y brujas.
Hablamos también con Alejandro Iglesias Rossi, director de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional 3 de Febrero.
Para nosotros es fundamental lograr que este proyecto, que digamos propone una visión alternativa de todo lo que es la música, la recuperación, el patrimonio, la soberanía cultural, salga de la capital y pueda ser conocido dentro del ámbito federal. Así que para nosotros este primer viaje, luego del estreno en Buenos Aires, es muy conmovedor y crucial.
Hablamos con Erika Riboira, gerenta de planificación y adjudicación del IPAV.
Hay algunos pampeanos que todavía, que se habían inscrito en algún momento anterior al 2020 y que no actualizaron sus datos. Entonces nosotros los estamos convocando hasta el 17 de agosto a que aquellas personas que no lo hicieron en su momento lo terminen, porque si no vamos a darlos de baja en el padrón que se va a utilizar para el sorteo de viviendas que se están construyendo.
El jueves entrevistamos al director de coros, Mario Figueroa, sobre el regreso de los conciertos corales solidarios.
Con mucha alegría estamos retornando a esta presencialidad coral que enfatiza la cuestión solidaria, eminentemente. La idea es reunir a muchos coros de la provincia cantando. Solicitamos al público asistente la contribución en alimentos no perecederos o ropa de invierno o calzado de invierno, que luego nosotros coordinamos con alguna entidad solidaria para que haga llegar a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad.
Conversamos con Alfredo Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa.
Arrancamos el mes de julio con eventos y bueno, sí, estamos con muchas expectativas. La verdad es que disfrutando de poder acceder a un 10 aniversario de CPTV con mucho para contar, con mucho para compartir, con mucho para reflexionar. Y bueno, y eso nos tiene muy, muy movilizados.
Hablamos con la directora de rentas de la Municipalidad de Santa Rosa, Pamela Brown.
Sí, nosotros tenemos aprobado una estructura para cada uno de los servicios, una estructura de costos, que actualmente está vigente, la que fue aprobada en la tarifaria 2022 a fines del año pasado y con los costos al 30 de noviembre del 2021. En junio de este año realizamos una actualización de los costos, vemos el impacto que tienen, que va de acuerdo al servicio, porque son estructuras diferentes, entre el 24 y el 43%, y bueno, se decide que no impactar el monto total en la tarifa que se cobra, sino ponerle un tope. El tope general que se decidió es del 14%, y para que impacte en menor medida en los contribuyentes que cumplen en término con el pago de las tasas, se aumentó el porcentaje de descuento al buen contribuyente de un 5% a un 8%, y de esta manera el contribuyente que paga en tiempo y forma va a ver reflejado cerca del 10% de aumento en la boleta.
El viernes hablamos con Rita Soublé, integrante de la Asociación Protectora de Animales.
Estamos recién ante un fallo de la Cámara que hace lugar a una demanda que presenta la defensora Ana Carolina Díaz, en el que en esa demanda pide que quede sin efecto un artículo que permite el traslado de perros en jauría para la práctica de la caza, con jauría al acecho. No está prohibida la caza con rifle, pero sí a hoy está todavía sin quedar firme el fallo, porque el gobierno, Estado, puede apelar. Hubo un primer revés a la presentación de una jueza que sostiene que la caza con jauría no representa una actividad que genera dolor a los animales.
Por último, hablamos con Fernando Tevele de la radio FM Porteña La Retaguardia sobre la cobertura de juicios por lesa humanidad.
Fue una semana muy particular, ¿no? Que arrancamos el lunes con el primer juicio, con el veredicto del primer juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Para poner en contexto, Campo de Mayo ha sido el centro clandestino de detención, tortura y exterminio por el que más gente ha pasado en la Argentina. Hay algunos cálculos que hablan de 5.000, otros de 6.000. En cualquier caso, lo que sí está claro es que también es de los que tiene la tasa más baja de supervivencia, por decirle de algún modo, que se calcula en el 1%. Hay muy pocos sobrevivientes y entonces eso hizo muy difícil durante todos estos años la reconstrucción histórica, ¿no?
Hasta aquí el resumen de entrevistas de la semana. Rebeldes sin cauce por Nacional, la radio pública.